Vamos a platicar con el Señor y vamos a ponernos de pie si gustan, o ahí sentaditos como ustedes deseen. Señor, venimos delante de ti en este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos platicar contigo. Eres nuestro Señor, nuestro Padre, somos tu pueblo, Señor, y nos das ese privilegio de poder contactarte, Señor, hablarte, donde quiera que vayamos. Estamos haciéndolo aquí en esta tu casa, Iglesia Vida, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que has hecho en nuestra vida, Señor, y lo que vas a hacer por el resto de nuestras vidas, porque siempre estás al cuidado de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque dejaste ese trono y viniste y te presentaste a nosotros. Y es lo que estamos celebrando en este mes, en esta temporada, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que no tenías que hacer eso. Y sin embargo lo hiciste, Señor. Dejaste el trono, viniste, Señor, y nos enseñaste cómo debemos de vivir, Señor, para ti. Y que debemos de adorarte, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por haber nacido para salvarnos, Señor, porque ese fue el propósito principal por el cual tú viniste, dejaste tu trono. Que jamás se nos olvide esto, Señor. Te agradecemos porque podemos venir a esta tu casa, Señor, y con esa libertad que nos has dado, Señor, y que podemos cantarte, alabarte, Señor, y escuchar tu palabra sin que nadie nos los impida, Señor. Entonces todo eso es un privilegio, es una bendición. El ver a nuestros hermanos, Señor, el ver a nuestra familia en casa, Señor, todo eso, Señor, es una recompensa tuya, nuestros hijos, Señor. Entonces te agradecemos por eso, Señor, pero a la misma vez también deseamos que el día de hoy, cuando regresemos a casa, Señor, a nuestra vida diaria, que te conozcamos un poquito más, Señor, y que nos enamoremos más de ti el día de hoy. Y que pongamos por obra, Señor, lo que tú nos vas a enseñar. Entonces toca nuestro corazón, ilumina nuestra mente, Señor, para que podamos nosotros por fe recibir tu palabra, Señor, y a la misma vez, pues cantarte todo esto que te vamos a cantar, estas alabanzas. Padre, recibe estas alabanzas, así como también nosotros, Padre, recibiremos tu palabra, Señor. Pedimos esto y te agradecemos. En el nombre más grande de todos los nombres, en el nombre de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Alabado sea nuestro Señor. Un aplauso a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestras voces al Señor y vamos llegando. Veo que gente por aquí, puedo ver los carros que van entrando. Pero vamos a hacer lo siguiente, mis hermanos. Envuélvase en la alabanza. A veces tendemos a cantar fuerte, tenemos micrófonos y todo eso. Pero cómo se oye hermoso, ¿verdad?, cuando oímos cantar a la congregación desde aquí. ¿Okay? Entonces, la instrucción de hoy es cantar lo mejor que se pueda al Señor, como siempre, alabarle y retirarnos un poquito del micrófono para que ustedes también los podamos escuchar. Amén. Acuérdense, no es para nosotros y nosotros no es para ustedes, es para el Señor. Él siempre ha sido el anfitrión, mis hermanos, y sigue siendo hasta el día de hoy. Vamos a cantarle a Él, amén.
Jesús,
poder, mis hermanos, siempre.
Debo todo a ti. Debo.
cierto. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos una vez más. Y allá donde esté, incline su rostro. Señor, venimos de ti una vez más, delante de ti. Venimos contigo, Señor, porque ¿con quién vamos? Tú eres el único. Tú eres el único Mesías, el que tiene palabras de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Tú eres el que tienes esas promesas, Señor, que nunca regresan vacías. Tenemos que canjearlas, Señor. Tenemos que creer en todas ellas. Tu palabra, Señor, también, Señor, no regresa vacía, Señor, está llena, Señor. Y queremos recibirle al día de hoy, Señor. Queremos recibir de ti, Padre Santo. Háblanos, Señor. Háblanos el día de hoy. Aconséjanos. Recuérdanos, Señor, de todas esas promesas. Recuérdanos, Señor, de todos estos mandamientos que son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, a ser menos de nosotros mismos cada día de nuestra vida y a ser más como tú, Señor. Que tú seas, Señor, el que florezcas en nosotros. Ayúdanos a asemejarnos, Señor, en carácter, Señor. Que nuestra actitud sea más como la de Jesús cada día, Señor. Y que el día de hoy esta palabra que nos vas a traer, Señor, que tome lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Que la atesoremos como debemos de hacerlo todos los días, Señor. Porque tus palabras, Señor, son palabras de vida, Señor. Nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a enfrentar, Señor, cualquier tipo de problemas que tengamos, Señor. Entonces deseamos, Señor, que nos las des y que estemos bien al pendiente, aun cuando no podamos entender completamente todo, Señor, pero tú eres un Dios, Señor, que eres transparente, Señor, que nos ayudas a entender tu palabra, nos das ese discernimiento con tu espíritu, Señor. Entonces ese es nuestro deseo, Señor, que creamos por fe, no por vista, Señor, no por intelecto, sino por fe, Señor. El simple hecho de que tú lo dejas escrito en tu carta de amor es más que suficiente, Señor. Manos a la obra, nos dice, Señor, vamos a creer, Señor. Entonces ayúdanos a vivir sabiamente aplicando tu palabra, Señor. A ser más que oidores, sino hacedores, Señor. Padre, deseamos esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios, Señor. Ahora sí, antes de comenzar con lo que Dios tiene, sí me gustaría que salieran de sus lugares y pues se saludaran unos a otros, mis hermanos. Somos familia, ¿sabía usted? Somos familia, somos el pueblo de Dios, somos hermanos, todos en Cristo. Bueno, les doy tiempo para que tomen su lugar, mis hermanos. Tómense su tiempo, ¿ok? Tenemos todas las horas del mundo para platicar. No, lo digo en serio, ¿okay? Somos pueblo de Dios, ¿verdad? Somos familia. A veces venimos a la iglesia y decimos, pues es que no conozco, ¿okay? Pues mire, a veces hasta los propios familiares de sangre, no sabía cómo era ella, no la había tratado. Pero no es hasta cuando realmente platicamos, saludamos a alguien. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, mis hermanos. Podemos estar aquí en esta iglesia por 10 años si Dios nos da esa oportunidad de estar y no conocernos, ¿okay? Entonces, qué bueno que se toman su tiempo para platicar. Nunca debemos de sentirnos que realmente somos extraños cuando vamos a una iglesia por primera vez, segunda vez, porque realmente somos iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Entonces, si usted está aquí por primera vez, segunda vez, o a lo mejor dice, bueno, No se acuerda el pastor de mí, vine hace mucho tiempo atrás. Mi hermano, yo no me acuerdo lo que hice ayer, ¿okay? Así es que no se sienta mal. Pero lo bueno es esto, al Señor le interesa lo siguiente, que usted esté aquí. Ya sea que lo hayan invitado o que de pronto el Señor le puso ese deseo en su corazón, es tiempo de regresar a la casa de Dios, de ir a la iglesia. Mi hermano, usted es bienvenido todo el tiempo. Y así es el Señor, siempre fiel, aun cuando nosotros le damos la espalda muchas veces a través de los años, ¿no es cierto? Entonces, siéntase en su casa, estamos en la casa del Señor. Pero eso sí, un consejo de que viene de él. A él le gustaría que usted no dejara de congregarse, sino que estuviera aquí constantemente todos los domingos. Pero bueno, así es, ¿no? El Señor nos da libre albedrío y nos dice, bueno, tú decides lo que tienes que hacer, no somos robots. Él nos da esa libertad y esperemos, ¿verdad?, que todos respondamos al Señor como debe ser, como dice su palabra. Entonces voy a decir buenos días otra vez por aquellos que van apenas llegando. Bienvenidos a la casa de Dios. Me da mucho gusto verlos otra vez. Si usted, hermano o hermana, no estuvo aquí para la cena navideña este viernes pasado, pues de lo que se perdió. Bueno, tamales y más tamales. Estuvimos en familia, los niños participaron. Siempre hemos tenido esta cena navideña, ya se ha hecho una tradición, 2 semanas antes de Navidad. Y esta fue la primera vez que tuvimos la presentación de los niños con actividades y yo creo que para este domingo que viene, es el último domingo antes de Navidad, ¿no es cierto, verdad? Sí. Bueno, creo que van a participar otra vez, no creo que van a hacer todo lo que hicieron de actividades, de presentaciones, pero si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver a estos jovencitos y a estos niños, porque también los jóvenes participaron, los podrán ver este domingo que viene una vez más, ¿okay? Pero no va a haber tamales, lo siento mucho, eso sí no va a haber este domingo que viene. Pero bueno, estamos con esta serie de mensajes, como podemos verlo ahí en pantallas, y se llama nada menos que Nos ha nacido un niño. Mis hermanos, esto es lo que realmente es la Navidad. Aunque el mundo allá afuera lo festeje de diferentes maneras, mis hermanos, es el nacimiento de nuestro Salvador lo que estamos celebrando. Algunos de ustedes lo saben, tienen una convicción muy grande que realmente al que estamos celebrando es a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dejó su trono, no tenía que hacerlo, pero lo hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para venir y nacer como nosotros nacemos, ¿verdad? Y no asustarnos. Él podría haber venido en una nave espacial, qué sé yo, de forma más impresionante, pero ¿sabe qué? Lo hizo así, como usted y yo nacemos, porque lo último que quiere el Señor es asustarnos. Entonces Él vino, ¿verdad?, de esa forma, como todos nacemos, para que nosotros estemos bien familiarizados con eso. Y vivió entre nosotros, pero fue el único niño que ha nacido, que nació para morir. Vino aquí para salvarnos, y ese es nuestro Señor Jesús. Entonces nos estamos apoyando en esta serie corta de mensajes que tenemos para esta ocasión, que es la Navidad, en esta escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Pero vamos a leerla, ¿okay? Ya la hemos leído porque ya van 2 semanas que estamos cubriendo esta escritura. Isaías 9:6, saquen sus Biblias. O saquen sus guías, ¿verdad? Nada reemplaza la Biblia, mis hermanos. O pueden verlo en pantalla. Y dice así, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo creo que algunos de ustedes están bien familiarizados con esta escritura. Son cuatro nombres que este profeta le estaba dando en aquel entonces. Todavía no había nacido Jesús, aunque Jesús ya existe desde hace mucho tiempo y lo vamos a cubrir el día de hoy, ¿verdad? Pero estaba profetizando que estos eran los nombres que se le iban a dar. Ahora, Jesús tiene muchos nombres a través de la Biblia, mis hermanos. Pero estos nombres son especiales, parece ser que son escogidos. Pero ¿cómo no pueden ser escogidos si el profeta estaba hablando a través de quién? El Señor estaba usando, el Señor estaba hablando a través, mejor dicho, del profeta, ¿verdad? Y le estaba dando, estos son los nombres que se le van a dar, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad?, esta serie de mensajes hace 2 semanas ya, y hablamos de los 2 primeros nombres que el profeta Isaías le da a Jesús. Hablamos de lo que significa tener a un consejero admirable, que quiere decir maravilloso, lúcido. Son consejos que realmente son sobresalientes, ¿verdad? Y que nos quedamos maravillados. Y que todos estos consejos, ¿verdad?, pueden estar a nuestra disposición si tenemos esa relación con quién, con este niño, que es Jesucristo, con el consejero admirable. O sea, Él, fíjense, es el que nos facilita vivir una vida, si se puede decir, bien, con mucha paz y tranquilidad. Pues los consejos que Él nos da, que Jesús nos da, son, fíjense, sin margen de error. Lo que usted y yo leemos aquí en esta carta de amor es la carta de Dios de Cristo, mis hermanos. Está escrito, todos estos son consejos para nosotros. Nos deja historias, ¿verdad?, para que nosotros podamos aprender y aplicar qué es lo que nos está tratando de decir en cada historia. Entonces nos deja esta carta de amor y todo esto que dejó escrito es sin margen, fíjense, de error, es el manual para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que es el primer nombre. ¿Consejero qué? Consejero admirable. ¿Por qué? Porque toda la gente se admira, se maravilla, ¿verdad?, de la forma en que realmente habla y la Biblia lo dice. Entonces, de eso hablamos hace 2 semanas. Y después, la semana pasada, hablamos de este segundo nombre, que es este Dios fuerte. Así es, tenemos de este Dios maravilloso, de este consejero, ¿verdad? Es un guardián, mis hermanos, que está todo el tiempo cuidándonos, al tanto de nosotros. Tenemos, fíjense, a un protector que está todo el tiempo, ¿verdad?, al alba, si se puede decir así, con cada uno de sus hijos. Si usted piensa alguna vez que puede que esté teniendo adversidad en un momento, pues ya me quedé completamente solo. Mire, si usted es un hijo, una hija de Dios, si usted se ha entregado a Cristo, ha confiado de Él de por vida, mire, Él sigue siendo y seguirá siendo su protector. Está al tanto de todo lo que le está pasando. No se le pasa absolutamente nada. Aun cuando ese dolor que tengamos, ¿verdad?, o esta situación que estemos pasando, que parece ser que no le hallamos puerta, que no hay solución, ¿sabe qué? El Señor ya sabía todo eso antes de que usted y yo pasáramos por eso. Y también nos dice que no nos va a dejar que pasemos por circunstancias que realmente no sea del género humano, o sea, que no vamos a poder aguantar. Siempre nos da una puerta, una salida. Entonces, si usted dice, bueno, pastor, usted no sabe, pero estoy pasando por una situación muy difícil en este momento, tengo dolor y eso, pues bienvenido a mi mundo, mi hermano, al mundo de toda la gente. Pero Dios sabe de eso. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. En este momento, no piense usted que está sin protector. Preocúpese, inquiétese si realmente no le ha dado la vida usted a Cristo, porque pues se va a sentir completamente solo, inquieto, preocupado. ¿Por qué? Porque no tiene esa certeza, ese seguro, que tiene a un protector y que está al tanto y que lo va a sacar adelante. Amén. De eso hablamos, mis hermanos. Está a nuestro favor, está cuidándonos todo el tiempo. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros le damos esa fe, la ponemos en Cristo, miren, nos ayuda a vivir sin inquietudes, sin preocupaciones. Y no quiere decir que jamás nos vamos a intentar a preocupar, pero es menos, ¿por qué? Porque les damos esas cargas al Señor Jesús y sabemos de sus promesas, sabemos de este nombre que Él tiene, que se llama ¿qué? Dios fuerte, y Él es el que nos fortalece. Pero el día de hoy vamos a hablar de ese tercer nombre que el profeta Isaías le da a este pequeño niño, a este Jesús. Y le llama de esta manera, otra vez, fíjense, son dos palabras. Padre Eterno. Vamos pues entonces a reflexionar en este nombre dado a Jesús. Dice que cada nombre que le da el profeta Isaías a Jesús son dos palabras, ¿okay? Consejero, admirable, no nada más es un consejero así, no nada más es un Dios, es que es fuerte. Y ahora, fíjese, Padre, ¿qué? Eterno. Entonces, ¿por qué es que le da este nombre de Padre Eterno? ¿Por qué? Bueno, usted probablemente puede en este momento deducir muchas cosas porque es muy obvio, ¿verdad? Pero vamos a reflexionar. Ahora, le voy a decir lo siguiente. Algunas de estas cosas que voy a cubrir, mis hermanos, ustedes ya la saben. Quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo no sabía esto. Pero como todo ser humano, mis hermanos, con el trajín de la vida, déjenme decirles, a veces se nos olvida de quién tenemos. Tenemos a un estandarte. Vamos a hablar acerca del Padre Eterno, mis hermanos, porque hay mucho que aprender, mucho que recordar, si usted ya sabe acerca de esto. Entonces vamos a sacar dos puntos de esta predicación, de estos consejos que nos da el Señor. ¿Por qué le daría este nombre de Padre Eterno? Dos palabras otra vez. Bueno, vamos a empezar a escribir en esos espacios que tenemos, mis hermanos. Dice, número uno, porque Jesús desea tener una relación con todos nosotros. Por eso, primeramente voy a dedicarme a esto, a hablar de la primera palabra de este nombre que le da. Voy a hablar acerca de la palabra Padre. Entonces Jesús desea tener una relación con todos nosotros. Y vamos a definir, ¿verdad?, lo que es la palabra Padre, que algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Padre. La palabra Padre implica lo siguiente. Aquí es donde usted escribe, o lo puede escribir a su modo, ¿verdad? Pero quiere decir esto, que hay una relación de sangre entre una persona y otra. O sea, que son familiares. Esto es lo que es ser un padre. O sea, cuando alguien dice, pues no sé quién es mi papá, me abandonaron por ahí, ¿verdad? Y ando buscando quién es mi padre. ¿Qué es lo que hace la ciencia para realmente verificar que usted es hijo de esta persona? Pues la sangre, ¿no es cierto? O sea, la sangre no va a mentir. La sangre va a decir, es su hijo. Él es tu papá. Y entonces, esa es la forma, ¿verdad? Que decimos, bueno, pues hay una relación de sangre, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra padre, decimos lo siguiente, automáticamente, ¿verdad? Nos identifica como miembros ya de una, ¿qué? De una familia. Jesús, Dios, quiere que seamos, fíjense, miembros, que tengamos una relación con Él, miembros de su familia. O sea, Él desea que toda la humanidad pase a ser miembro de su familia, que tengamos una relación con Él. Jesús nació, ¿verdad?, para esto, para que algún día seamos miembros ¿de qué? De su familia celestial. O sea, ser un padre obviamente implica lo siguiente, que tenemos que tener de perdido un hijo o una hija para que se nos pueda llamar padre. Sabemos que el Señor ¿verdad? Es nuestro creador, nuestro fabricante, ¿verdad? Pero es el creador nada más de toda la humanidad. Y muchas veces pensamos, dice, bueno, eso significa, ¿verdad?, que somos hijos o hijas del creador de toda la humanidad y somos hijos de él. Bueno, déjenme decirlo, esto no significa que realmente seamos hijos o hijas. Él es el creador. Nosotros somos un producto, si se puede decir, somos su creación especial, que en un momento dado, antes de la falla de Adán y Eva, todos nosotros, ¿verdad?, nos estaba creando y quería eso, quería tener una familia, una relación. Él no quería nada más que le llamáramos a Dios y así nada más. Quiere una relación. Entonces, para eso nos creó, porque quería tener una familia, pero vino la falla de Adán y Eva y viene el pecado que nos impide estar cerca de Él y tener esa relación como Adán y Eva lo tenían en ese huerto de Edén. Se rompe todo eso, ¿verdad? Y esa era la intención de Él, que se procreara a la gente. Y aquí estamos usted y yo hasta este momento, ¿verdad? Pero el simple hecho de que el Señor sea el creador, sea el fabricante, si se puede decir así, no quiere decir que toda la humanidad sean hijos o hijas de Dios. Claro que no. Porque yo he escuchado a gente que dice, al fin y al cabo, dice, bueno, pues todos somos hijos de Dios. Bueno, hace mucho tiempo atrás, cuando yo no tenía una relación con Cristo, yo también pensaba así de esa manera. ¿Okay? Pero bueno, la gente puede pensar eso y muchas cosas más, pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia nos dice que depende realmente de nosotros si queremos realmente tener esta relación con Él y si queremos tener a alguien que se le pueda llamar Padre y Eterno. Okay. O sea, depende de nosotros si deseamos tener un Padre, fíjense, celestial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Vamos a leer el Evangelio de Juan 1:12. Dice, mire, más a cuantos que lo recibieron, dice, a los que creen en qué, en su nombre. Obviamente estamos hablando del niño Jesús, ¿verdad? Dice, les dio el derecho de ser qué, hijos de Dios. Dice, el derecho, ¿okay? Observe cómo lo deja escrito el apóstol Juan, dice, más cuantos que lo recibieron. ¿Ve cómo es decisión nuestra? Nadie nos va a forzar a recibirlo. Nadie nos va a realmente forzar a aceptarlo en nuestro corazón. Dice, ¿recibir a quién? Pues a Cristo, a Jesús. ¿Qué quiere decir recibirlo? Dice, aceptarlo, ¿verdad? ¿Como qué? Como lo que siempre ha sido, Rey, Señor, Salvador, ¿verdad? Dice, lo recibieron, o sea, lo aceptaron en su corazón como el Señor, dice. Son los que les da, dice, el derecho de ser hijos e hijas de Dios. A los que no toman esa decisión, pues realmente déjenme decirles que continúan siendo nada más producto del fabricante, del creador, ¿verdad? Ah, dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, ¿qué quiere decir? Fíjense lo siguiente, la palabra creer a veces se queda corta entre nosotros. Es que a veces decimos bien así, ligeramente lo siguiente. Dice, bueno, es que, oye, ¿tú crees en...? Yo sí creo. Y hasta ahí nada más. ¿Sabe que creer realmente es poner toda nuestra fe en esta persona? Creer es realmente poner toda nuestra confianza en esa persona. Una cosa es así, nada más creer, ¿verdad? Yo creo, es poner nuestra fe. ¿Por qué? Porque conozco a esa persona. Usted no va a poner la fe en una persona que no conoce, ¿cierto? Mucho menos va a hacer lo que le dice, haz esto, no lo va a hacer. Pero una persona que realmente ya la ha conocido, ¿okay?, y ya tiene tiempo de conocerla, mis hermanos, eso es lo que significa creer. ¿Usted cree que Él es el Señor Jesús? ¿Usted cree que bajó de su trono y vino como bebito y se presentó a nosotros? ¿Lo cree? ¿Pero cómo lo cree? ¿Lo cree porque lo ha leído en los libros y nada más? ¿Como algo, una fe histórica? Se queda corta. O sea, ¿usted cree nada más por ese momento, aunque usted tiene dificultad en su vida y va a la iglesia y se arrodilla y todo eso, y le pide, ¿verdad? Y una vez que se resuelve el problema, se aleja de él. Eso es fe, pero no es la fe que está hablando el Señor Jesús para que usted tenga una relación con Él. La fe que realmente está hablando aquí para que usted y yo tengamos una relación con y le podamos llamar, ¿verdad? Y que realmente sea nuestro Padre, es cuando realmente lo recibimos y empezamos a conocerlo. Y entre más lo conocemos, más hacemos lo que nos dice. ¿Por qué? Porque nos estamos enamorando de Él. Ya no lo vemos como un Dios distante. Lo empezamos a ver como un padre, a un familiar. ¿Por qué? Porque usted lo recibe y por medio de esa sangre usted pasa a ser ¿qué? Su hijo. O sea, nos ve la gente que estamos cambiando en nuestra forma de vivir y todo esto, mis hermanos. Y déjeme decirle, nos ha cambiado ¿qué? La sangre del Señor. O sea, ya no tienen que checar nuestra sangre realmente para ver si somos papá de este y el otro. Porque miren, se puede ver en la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo vivimos. Dice ese realmente, fíjense cómo se comporta, lo ha salvado la sangre. Somos hermanos, es un hermano, es una hermana en Cristo, en la sangre. ¿De qué? De Cristo, porque la forma en cómo cree, cómo se comporta, hace lo que dice. Entonces ya hay una relación, ¿sí? Ya no anda la persona haciendo lo que uno quiere, sino porque lo ha recibido, la sangre le ha limpiado. Y es por eso que ahora ya no es para esa persona un Dios allá que estaba lejos de alcanzar una relación cerca con Él. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Le van a llamar ¿qué? Padre Eterno. ¿Por qué? Porque está disponible para toda ¿qué? Para toda la humanidad. Dice. A cuantos lo recibieron, dice. El que pone toda su confianza en Él, el que cree en Él, les da el derecho de que de ser su familia. En otras palabras, mire, Dios nos crea, Dios nos fabrica, pero Él siempre ha estado dispuesto a ser más que un fabricante para nosotros, más que un creador para nosotros. Quiere ser un papá para nosotros, quiere tener esa relación y para eso hay que conocerlo. Pero para eso hay que dejar que nos lo presenten. Y cuando nos lo presenten las personas, hay que recibirlo, no hay que rechazarlo. Hay que inclinar, hay que doblar rodillas, Señor. No sabía, ¿verdad? Pero ahora ya entiendo que realmente eres más que un creador para mí. Y te recibo y te acepto como Señor. Más que eso, quiero ser un hijo tuyo, quiero que tú seas mi padre. Y el Señor escucha. El Señor escucha. Últimamente, mis hermanos, depende de nosotros, porque Él está disponible absolutamente todo el tiempo para toda la humanidad. Mientras que estábamos pequeños, mis hermanos, nuestros padres nos cuidaron, o si estamos pequeños en este momento nos cuidan, pero en sí, mis hermanos, déjenme decirles todo esto, el Señor está arriba viendo todo. Él es el que guía a nuestros padres, Él es el que trata de decirles, hazle así, hazle para acá. O sea, Él está al pendiente de todo. Sí, nuestros padres son los que nos cuidan, ¿verdad? Pero el Señor está al pendiente, está viendo todo lo que está pasando. Pero va a llegar el momento en que cada uno de nosotros, así de pequeños, vamos a tener que crecer, ¿ok? Vamos a llegar a ser adultos, ¿verdad? Y cuando tengamos uso de razón, ahí es donde tenemos que decidir. Si lo rechazamos, o lo recibimos. ¿Okay? Vamos a tener que decidir dónde vamos a poner nuestra fe. La podemos poner en muchas cosas, mis hermanos. La podemos poner en nosotros mismos. Hay gente que hace eso. Cuando ya tiene uso de razón, supuestamente aquí, de acuerdo al gobierno que tenemos, cuando uno ya cumple 18 años, dice, ya puedo hacer lo que yo quiera, dice. Ya me voy de la casa. Sale el joven por ahí, ¿no? Ok, pues está bien. Pero llega un momento espiritual, ¿verdad? Donde ya tenemos uso de razón, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, es tiempo de que tú tienes que decir dónde vas a poner tu fe. Y a veces la pone en uno mismo. A veces la ponemos, ¿verdad? En las cosas materiales, ¿verdad? Las ponemos en el trabajo, las ponemos en la riqueza, las ponemos en la gente muchas veces. ¿verdad? Y todas estas opciones que les estoy dando, mucha gente las hace así. Yo no necesito de Cristo, yo no necesito de este niño, yo no necesito de celebrar la Navidad. Felices fiestas, ya no decimos feliz Navidad, natividad, nacimiento, ¿qué es lo que significa? Vamos a darle gusto a todas estas cosas mientras que Dios nos dé vida, pues viva la vida, como quien dice, ¿no? Pero realmente no sabe lo que se está celebrando. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo, no ha recibido, lo ha rechazado, ha puesto su confianza en Él, en la gente, en el trabajo, en las riquezas, y todo eso significa rechazar a Cristo. Y todo eso significa rechazarlo, ¿okay? Ahora, es por eso que la gente ahora en día, ¿sabe? Anda bien confundida, porque les falta el consejero admirable. Anda toda débil por ahí, golpeada por allá, porque no tienen a un Dios fuerte. Andan huérfanos porque no tienen a un padre que lo podrían tener. Estoy hablando del Padre, el Padre eterno. No lo tienen. Es por eso que andan todos completamente confundidos. Pero cuando ponemos nuestra fe en este niño que nació, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Para toda nuestra vida, en cierto día de esos 80, 85, fíjense, años promedio que nos da el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros realmente ponemos nuestra fe en Él, un día, una decisión es todo lo que se toma, ¿verdad? Pasamos a ser lo que Dios siempre ha deseado, sus hijos. Todo lo que se necesita es una decisión, ¿sí? Mientras que no pongamos nuestra fe en Cristo, mis hermanos, seguiremos solamente siendo, fíjense esto, un producto de ¿qué? Del fabricante, del creador. Y así pasaremos a la historia. Cuando muramos, mis hermanos, cuando ya no estemos aquí, pasaremos por esta vida realmente nada más habiendo tenido un padre físico. Y así nada más. Que tarde o temprano, déjenme decirles, ese padre va a morir. Mi padre falleció este año en febrero. Y sí, fue mi padre físico. Pero mientras que estaba yo ahí con él, en esa semana, bueno, estábamos cantándole alabanzas al Padre Eterno. Ahí acostado en su cama en el hospital. Y él escuchaba y abría los ojos cuando terminamos la alabanza y decía, qué hermoso, dice, qué hermoso, dice, gloria a Dios. Y se volvía a dormir. Y otra vez comenzamos otra vez con otra alabanza. A lo mejor no lo dejábamos dormir y eso, pero ¿sabe qué? Aún mi padre físico, como su padre físico, qué hermoso es cuando ellos también tienen un padre eterno. Amén. ¿Por qué? Porque ese nunca se termina, ¿no? Eso es para siempre. Y de esto vamos a hablar. Entonces, es por eso que el profeta Isaías, ¿verdad?, estaba hablando de parte de quien, de Dios. Y era muy específico en lo que escribió en Isaías 9:6. Dice, Padre eterno, primeramente tenemos que hacer lo que es nuestro Padre. Si no lo hacemos nuestro Padre, si no lo recibimos, a ese Jesús, a este Cristo, ¿verdad? Pues usted seguirá siendo nada más el resultado de un creador, de un fabricante. Usted tiene que nacer de nuevo, ¿sí?, por la sangre de Cristo. Usted tiene que tomar una decisión. Usted está jugando, como quien dice usted, mire, a la ruleta rusa, como que, porque no sabemos qué día va a ser el final de nuestra vida. Entonces, ¿para qué esperar? En esta Navidad, ¿verdad?, podemos nosotros decirle, Señor, bueno, pues me gustaría recibirte en mi corazón. Me gustaría aceptarte, ¿verdad?, porque quiero ser más que un producto tuyo. Quiero ser un hijo tuyo, por tu sangre me has salvado, ¿ok? Entonces todo depende de nosotros. El Señor está dispuesto. Entonces eso es lo que es realmente Padre Eterno. Le dio este nombre porque realmente Jesús desea ser más que un Dios, si se puede decir así. Quiere ser un Padre y quiere tener una relación con todos nosotros. Número dos. ¿Por qué se le da este nombre de Padre Eterno? Bueno, porque vive. Vive y para siempre, mis hermanos. Vamos a hablar ahora de la otra palabra que le completa a este nombre, ¿okay? Eterno, ¿okay? Eterno, ¿por qué? Porque Jesús siempre vive, no muere. es eterno. La palabra eterno significa lo siguiente, y usted tiene ahí un espacio para llenar también. Eterno significa lo siguiente, perpetuo. A veces no estamos muy familiarizados con esa palabra perpetuo, ¿ok? O sea, perpetuo quiere decir que no teniendo, dice, ni principio ni fin. No hay nada antes y después, o sea, es eterno. En el Salmo 92 dice, nos habla acerca de la eternidad de Dios. Mira, vamos a leerlo. Salmos 90, verso 2, dice, desde antes que nacieran los montes, fíjense cómo lo pone el Señor, y que crearas la tierra y el mundo, dice, desde los tiempos que antiguos y hasta los tiempos que postreros, los que vienen, tú eres ¿quién? Dios. Así es. Y saben, a mí me cuesta a veces trabajo, yo creo que ustedes también, tratando de entender todo esto. Bueno, pero si Él estaba antes, ¿qué había antes de Él? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Yo me he puesto a pensar, ¿sabe qué? No puedo entenderlo. Bueno, si aquí se termina todo, bueno, y Él es el fin, ¿qué hay después de eso? ¿Ve? Se queda con la incógnita, ¿no es cierto? Y a veces dice, no puede ser. Pues eso es el enemigo, mis hermanos, porque está haciéndonos dudar de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo no podemos comprender a veces esto si lo ha hecho así como yo? Es porque realmente el ser humano realmente mide todo en tiempo, aquí como estamos. Mire, es que está pasándose otro año, me estoy haciendo más joven, tengo más, o sea, todos con tiempo, mis hermanos. Es que no llegaste a tiempo. Es por eso que se les hace a la gente, a todos nosotros, difícil, ¿verdad?, entender a alguien que realmente no tiene principio y que no tiene fin, que siempre ha existido. Es difícil, ¿verdad?, para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo en el realmo humano que tenemos en este momento. Pero el Señor es divino, mis hermanos. Está viviendo Él en el realmo espiritual. Y alguna vez, a lo mejor, ¿verdad?, quizás lo vamos a llegar a entender cuando ya no estemos aquí. Sin embargo, fíjense, la Biblia nunca ha tratado realmente de convencernos de la existencia de Dios o de su eternidad. Simplemente lo que hace el Señor, cómo comienza, fíjense, en ese primer libro de Génesis 1:1, fíjense, vamos a leerlo, que es lo que dice. No trata de convencernos, sino simplemente escribe. Eso es lo primero que escribe. Génesis 1 dice, Dios, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, punto. Hasta ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esto indica que desde el principio, fíjense, del registro de todos los tiempos, Dios ya existía. Así de sencillo. Desde la duración, ¿verdad?, si se puede decir así, que se extiende sin límites atrás y sin límites a la duración que se extiende, estoy hablando de tiempo, sin límites hacia adelante, ¿verdad?, Dios ya existía. Y siempre ha sido así. O sea, desde las edades eternas hacia atrás, hasta las edades eternas, si se puede decir, hacia el frente, ¿verdad?, Dios fue y es Dios para siempre. Así de sencillo, nada más. O sea, le buscamos el intelecto, le buscamos, si se puede decir, la lógica a todo esto. Mire, usted y yo vivimos midiendo todo en tiempo. Y no lo vamos a poder entender, mis hermanos. Dice, bueno, pues, dice usted, bueno, quizá dice, bueno, pero es que ese es Dios, ¿verdad? Pues estamos hablando de Cristo. Mis hermanos, estamos hablando de la misma persona. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, mis hermanos. Leamos esta escritura, si usted tiene dudas acerca de la eternidad de Cristo. Es un solo Dios en tres personas. Mire, Hebreos 7, 24, 26, mire lo que dice. Pero dado que Jesús vive, ¿para qué? Oh, para siempre. Y luego que dice, su sacerdocio dura, ¿para qué? Oh, para siempre, dice. Por eso, dice, puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios, ¿por medio de qué? De Él, dice. ¿Quién vive, para qué? Para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ojalá que esos ellos seamos todos nosotros, porque Él intercede por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Entonces aquí está una vez más la palabra de Dios sin margen de error, ¿verdad? Diciéndonos lo siguiente, que Jesús ha existido. No hay nada antes que Él, no hay nada después de Él. Es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Sí me explico? Así lo dice la palabra de Dios. Y observemos, ¿verdad? ¿Cómo dice la primera parte de este verso 25? Vamos a dejar el verso 24 a un lado. Pero miren cómo lo pone el Señor, dice. Por eso, o sea, si usted está preguntando, bueno, ¿y de qué sirve esto de que viva para siempre? ¿O de qué sirve que realmente es un sacerdocio, que es un padre eterno? ¿De qué sirve todo esto? Bueno, dice mis hermanos, sirve para eso, dice. Por eso, dice, puede salvar. Por eso puede salvar. Dice, una vez y para siempre. A todos los que buscan acercarse a Dios por medio de Él. ¿Sabía usted que usted ni yo podemos acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo? Él es, mis hermanos, Él es el mediador entre el hombre y Dios. Él es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre eterno, para siempre. ¿Entiendes? Y si realmente nos queremos acercar a Dios, ¿sabe cómo vamos a conocer a Dios? Conociendo a Cristo. Él es el reflejo. Jesús dice, si me han visto a mí, dice, han visto al Padre también. Entonces, usted dice, yo quiero conocer a Dios. Pues reciba al niño, reciba a Cristo, para que sea eso que siempre ha deseado ser para usted, un Padre y eterno, para siempre. ¿Sí? Dice, bueno, ¿y salvar de qué? ¿No? Salvar, pues, para siempre, pero ¿de qué nos salva? ¿Qué? De nuestros pecados, mis hermanos. Eso es lo que nos separa, ¿sabía usted? De tener una relación con Dios. Todos estos pecados que tenemos aquí, usted no recibe a Cristo, usted sigue en pecado. Usted sigue, ¿verdad? Seguirá pecando. No quiere decir que cuando recibamos a Cristo, pues vamos a dejar de pecar. No, pero lo hacemos menos, porque Él ahora está con nosotros y nos dice esto sí, esto no lo debe de hacer, esto sí. Entonces, ¿por qué es tan importante que seamos salvos de nuestros pecados? Usted ya lo sabe, pero algunos de ustedes dicen, bueno, Señor, pastor, necesito afianzarme un poquito más en esto. Todos nosotros somos pecadores, mis hermanos. Y el pecado es lo que nos impide, fíjense, llegar al cielo. ¿Dónde está Cristo? ¿Okay? El Padre eterno, ¿verdad? Ahí está. Dice, y quiere que pasemos la eternidad con Él. O sea, el cielo, mis hermanos, donde usted dice, bueno, ha escuchado hablar del cielo. Ah, sí, yo quiero irme al cielo. Bueno, el cielo es la casa permanente de Dios. Así es. ¿Okay? De Cristo. Pero aquellas personas, fíjense, que han recibido a Cristo en este momento, quizás usted es una de ellas, ¿verdad? Usted que ha recibido a Cristo y que ha recibido, lo ha recibido como Señor, Salvador, y ha creído en Él, que han puesto su fe en Él, déjeme decirle dónde vive Cristo en este momento, en espíritu, mora dentro de usted. Uh-huh. Es por eso que usted, cuando usted quiere pecar, como lo hacía antes, alguien lo detiene. ¿Sabe quién? El que mora dentro de usted. Es Cristo. Y ve cómo le estoy diciendo algunas cosas que usted ya las sabe a lo mejor. Pero necesitamos ser recordados. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente significa la Navidad. Que Él vino a salvarnos ¿de qué? De todos nuestros pecados, para que pequemos menos. Pero miren, todos nuestros pecados, aun cuando sigamos pecando y no lo hagamos deliberadamente, sabiendo, ¿verdad?, que realmente está mal porque eso es desobediencia, pero cuando pequemos y se nos chispoteó, como a veces decimos, ¿no?, podemos ir con el Señor y confesar todo esto y decirle, la regué aquí, Señor, lo siento mucho. ¿Y qué nos dice? Pues ya no lo vuelvas a hacer. Pero todo ha sido limpiado, ¿por qué? Porque lo hemos recibido. O sea, ya hemos pasado de ser nada más que personas del producto, hemos pasado a ser, ¿qué?, hijos de Él. Usted como padre, cuando su hijo hace algo malo, ¿a poco de pronto ya lo aparta y ya no lo quiere volver a ver? Oh, claro que no. Si es su hijo, déjeme decirle, usted lo va a perdonar cuantas veces venga a pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque no importa qué tantas cosas malas haga su hijo o su hija. Usted es su padre, usted es su hijo. Tiene misericordia, tiene gracia, le derrama, o sea, lo recibe. Muchas veces no nos acercamos a Él, ¿por qué? Porque decimos, es que yo lo recibí hace tiempo y realmente me he portado muy mal, me he distanciado. Pues, ¿qué hijo o qué hija o qué alguno de nosotros no hace lo mismo? Pero si realmente el amor de Cristo está basado en lo que hacemos, pues realmente podemos tirar este libro a la basura, mis hermanos, no nos sirve de nada. Pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia, y que nos ha creado en su imagen. Así como usted reacciona con su hija y con su hija que viene y le pide perdón, y dice, claro que sí, ya no lo vuelvas a hacer, lo mismo podemos hacer nosotros, mis hermanos. Eso es lo que nos da el Señor en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando usted y yo lo recibimos, déjeme decirle en este momento, temporalmente, Jesús en toda su persona, en la forma de su espíritu, mora en usted en este momento. Así es. Pero en sí, la casa permanente de Dios, lo dice la palabra de Dios, está allá arriba en el cielo. Pero algún día, mis hermanos, déjenme decirles, nuestro corazón va a dejar de palpitar. Algún día, ¿verdad? Y Dios lo sabe. Y vamos a dejar, fíjense, este cuerpo donde si usted ha recibido a Cristo, mora Él, el Señor, en espíritu en usted. Algún día vamos a tener que dejar este cuerpo. Y nuestra alma, que quiere decir nuestra vida, ¿qué? Vamos a dejar este cuerpo. Y usted dice, pues ¿dónde va el alma? ¿Dónde va la vida de esta persona? Bueno, este cuerpo lo vamos a dejar. Pero el Señor está preparando una morada allá arriba para cada alma, para cada vida que recibió a Cristo como Señor y Salvador. Dejamos esta tienda de campaña, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue hecho así, se puede decir, por manos humanas, porque fuimos concebidos de nuestro papá y nuestra mamá. Pero detrás de todo el escenario, pues está Dios dejando, permitiendo que todo esto pase. Pero el cuerpo, mis hermanos, que vamos a recibir más arriba, donde está el Señor, que es el lugar permanente, mis hermanos, ese cuerpo está hecho completamente, ¿por qué? Por las manos de Dios. Completamente. ¿Okay? Segunda de Corintios 5:1, miren lo que dice. De hecho, sabemos que dice, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, dice, tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio, dice. Una casa eterna, ¿dónde? En el cielo, dice. No construida, ¿por qué? Por manos humanas. Entonces Dios está diciéndonos aquí en este momento con la palabra, ¿verdad? Eterno, ese nombre que le da el profeta Isaías, está diciendo lo siguiente, yo quiero que pases conmigo, dice, la eternidad. Por eso es que me han dado ese nombre. Primeramente, quiero relacionarme contigo. Para eso, depende de ti. Yo lo he querido todo el tiempo. Quiero que vengas conmigo. Quiero que me tengas confianza. Quiero que me conozcas para que me empieces a llamar padre, ¿verdad? Y para que sea un padre, no que muera como tu padre físico, pero para que estés conmigo en ese lugar donde es siempre deseado que estés, donde yo voy a estar, en mi casa permanente. Quiero que estés conmigo, ¿verdad? Bueno, así como usted y yo, no queremos que nuestros hijos se vayan lejos de nosotros, que estén siempre cerca de nosotros, ¿verdad? Así también el Padre bueno desea que usted y yo estemos lo más cerca que se pueda. Es por eso que dice, bueno, espero, ¿verdad?, que en esos 80, 85 años promedio que le estoy dando de vida, que reaccionen y me reciban cuando yo realmente sea presentado a ustedes, para que me empiecen a llamar Padre, para que descubran que realmente pueden vivir una eternidad, que pueden estar conmigo, para que en este momento yo pueda morar dentro de ellos y les empiece a decir cómo vivir de una manera como nunca jamás lo habíamos experimentado. Mire, el que no tiene a Cristo no sabe vivir, simplemente está existiendo, pero piensa que vive, pero no es así. El verdadero vivir es cuando recibimos a Cristo. Dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan ¿qué? En abundancia. No lo relacione con el dinero y los bienes materiales y todo eso. Que todo eso también puede dar el Señor. Pero Él bendice a manos llenas de diferentes maneras, mis hermanos. No se crea de lo que le digan, ¿verdad? Por ahí en las iglesias que el evangelio de la prosperidad, mis hermanos. No se vaya con eso, que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, y el mensaje sigue siendo el mismo. El perdón y el arrepentimiento de pecados ya está ahí, nada más. Ese es el único evangelio, eso es lo que predicó Jesucristo. Sigue siendo el mismo, y está diciendo el Señor Jesús aquí, eso yo te puedo dar en este momento, cuando me recibes, ¿verdad? Y puedo temporalmente, mientras que estás aquí, morar y platicar contigo y tener una relación, ¿verdad? Voy a morar en espíritu, en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dice, pero cuando ya dejes ese cuerpo, yo quiero que estés conmigo en la eternidad, en el cielo. Amén. Pues, ¿no es eso hermoso, mis hermanos? ¿Cómo realmente podemos atar cabos y ponerlo todo junto? Porque la palabra de Dios, sea el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, todo encaja, mis hermanos. Todo esto es una, realmente, cuando leemos la Biblia, mis hermanos, todo esto se trata de una transacción que Dios está tratando de rescatar. Y lo hace a través de su Hijo. Pertenecíamos a Él y siempre hemos pertenecido, pero nos perdimos por el pecado. Y todo esto, toda la Biblia, Él está tratando de juntar a sus pollitos, como esa gallinita, como lo dice la palabra de Dios. A sus polluelos, es toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere ser el Padre, y quiere ser el Padre eterno para todos nosotros. Entonces eso es lo que está tratando de decir. Entonces por eso que el Señor nos dice de la siguiente manera. Miren lo que dice aquí el Señor en el Evangelio de Juan 14:3. Dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Para que siempre, o sea, fíjense cómo pone el Señor tan delicadamente, escoge las palabras. Y es por eso que puse siempre con letras gorditas, si se puede, y lo subrayé. Para siempre, porque Él vive para siempre. Para que estén con Él, para que estemos con Él. ¿En dónde? En el cielo. El plan de Dios siempre ha sido que vivamos, ¿verdad?, con Él. Y que tengamos una relación con Él, no solamente por cierto tiempo, como ahorita, ¿verdad?, mientras vivimos en esta casa de campaña, sino ¿para qué? Para toda la vida. Dice, bueno, es que pastor, yo tengo miedo a morir, mi hermano. Dígame a alguien que no tenga miedo a morir. Si a alguien le dan a escoger entre la vida y la muerte, todos vamos a escoger la vida. Todos, ¿eh? No he conocido a alguien que, no, yo prefiero morirme. Aunque lo diga de broma y eso, a lo mejor dice, pues que realmente estoy sufriendo mucho. Miren, si realmente le quitaran todo ese sufrimiento, déjenme decirle, escogería la vida. ¿Cierto? Porque así es. La sobrevivencia. ¿A qué voy con esto? Es que, mis hermanos, déjenme decirle, muchas veces nos preocupamos, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Sabe usted que Dios ha creado toda la humanidad para que vivamos para siempre? A todos. O sea, esta vida de 80, 85 años promedio son vacaciones, si se puede decir así. La verdadera vida viene después. ¿Sí? Esa es la verdadera vida, porque esa es para siempre. Esta es temporal. Aquí nada más lo que debemos estar haciendo, debemos estar ensayando lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo allá arriba. Es adorar al Señor, porque para eso nos ha puesto aquí y está observando. Para todo esto es un ensayo para lo que vamos a hacer allá arriba. Pero muchos no lo entienden, pasan por esta vida y se van y no conocen al Padre Eterno. Nunca lo conocieron, nada más al Padre Físico. ¿Okay? Pero el Señor ha puesto en cada corazón del ser humano, de toda su creación, la eternidad. Ese era su plan y sigue siendo. Y es por eso la transacción de rescatarnos. Para que vivamos con Él para siempre, no separados de Él. ¿Okay? Dice, bueno, pastor, explíqueme esto de cómo que Dios nos ha hecho para que vivamos para siempre. Pues claro, desde el principio hasta el fin ha sido el plan de Dios. Leamos esto que se encuentra en el Viejo Testamento. Eclesiastés 3:11, mire lo que dice. Sin embargo, Dios lo hizo todo, ¿qué? Hermoso para el momento, ¿qué? Apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón, ¿qué? Humano, dice. Pero aún así, el ser humano no puede, fíjense, no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que usted y yo hemos hecho, nos ha hecho el Señor de tal manera que ha puesto eternidad en nosotros. O sea, sí, tenemos este cuerpo, la casa de campaña que se va deteriorando, me duele aquí, me duele por acá, ¿verdad? Y si no, me duele mi intestino en este momento, y es serio. Entonces, la casa que se está deteriorando, ¿sí? Pero ahí no termina nuestra vida, mi Señor. El alma es la que sale del cuerpo. La vida es la que sale del cuerpo. ¿Okay? ¿Y a dónde vamos? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Porque la eternidad sigue para nosotros, les voy a decir. Entonces, por eso que dice aquí, dice, es que el ser humano no puede comprender. Dice. Es que la gente, yo le escucho decir lo siguiente. Dice, pues si ya me muero, pues ya ni modo. Ya me tocaba. ¿No lo ha dicho usted? Hasta yo lo he dicho en aquel entonces, ¿verdad? Bien claro, ¿verdad? Pues pueden decir todo lo que sea, ¿verdad? ¿Pero a dónde van en esa eternidad que tienen? Porque el cuerpo lo vamos a dejar. ¿Dónde va la vida? ¿Dónde va el alma? ¿Okay? ¿En qué lugar? Hay otro lugar que hemos escuchado cosas malas, que es el infierno. Ay, no, ahí no, ahí no se lo deseo a nadie, mis hermanos. No se lo deseo a nadie. Y usted tampoco quiere ir ahí. Es por eso que el Señor nos da todos 85, 90 años promedio para que tomemos una decisión. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿En quién? ¿Mm? Pues en el único eterno, mis hermanos. El que quiere de todo corazón que estemos junto con Él como todo buen padre. ¿Sí? Dice, quiero que estés conmigo. Dice. Es por eso que digo y lo vuelvo a repetir, a nadie le gusta morir. Mis hermanos, vamos a dejar este cuerpo. Algún día, y espero que usted no vaya a ese lugar equivocado, porque usted le ha creado al Señor para que viva para siempre. Parte de esa vida es en este cuerpo, pero el que viene es el eterno. Entonces, dice Dios, estoy preparando algo para ustedes, pero necesito que estén preparados. Por eso es que he mandado a Cristo, por eso es que tenemos que recibir al Papá eterno, ¿sí? En nuestro corazón. Para que usted y yo, en cualquier momento determinado, sepamos a dónde vamos, ¿verdad? Que sepamos la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Es por eso que Jesús dice lo siguiente, dice, yo soy el camino, sí, el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Dice, nadie llega al Padre sino por medio de ¿quién? De mí. ¿Se acuerda que le dije, si usted quiere conocer a Dios, pues tiene que conocer a Cristo, tiene que recibirlo? ¿Cómo lo va a conocer si no lo recibe? Entonces, en esta Navidad, Jesús espera que usted se entregue a Él. Ya no lo ve así como un bebito, ¿verdad? Como lo tenemos aquí. Porque para Él creció para que usted lo conociera. Entonces, conózcalo. Para que usted no ande en esta vida, déjeme decirle, como huérfano. ¿Okay? Si tiene a su papá en este momento, usted, pues qué bueno, es una bendición. Pero si se le llega a ir como si se me fue a mí, miren, tenemos a un Padre eterno, ¿sabe? Que siempre, siempre está con nosotros. Amén. Eso es lo que es la Navidad. Y cada año nos lo recuerda. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Porque es pasivo. Quiero que entiendan. Quiero que comprendan. Dice, y ya no quiero que sigan como huérfanos. Entonces, yo no sé qué está esperando usted, mi hermano. ¿Y quiere seguir como huérfano? Dice, wow, pues tengo a mi papá, a mi mamá. Ok, pues está bien. Pero no son eternos. Usted puede tener a un Padre eterno. ¿Lo quiere tener? Recíbalo en su corazón. Dice, a todos los que le recibieron, ¿les dio el derecho de qué? A los que creyeron en Él, ¿les dio el derecho de qué? De ser hijos de Dios. Y si yo quiero que el Señor sea mi papá, pues cierre sus ojos y dígalo de todo corazón. Diga lo siguiente, Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, en este día, he escuchado este mensaje tuyo, Señor. Había escuchado de que te habían llamado Padre Eterno, pero no lo había entendido todo, Señor. Pero el día de hoy me has explicado, Señor, me has hablado y todo está bien claro porque eres un Dios de claridad, no de confusión. Padre, ayúdame no a hacer las cosas más difíciles para mí. Tu palabra es simple y sencilla. Dígale, Señor, el día de hoy he comprendido que me has hecho para que viva eternamente. Pero en este momento yo puedo recibirte, y ese es mi deseo. Quiero aceptarte, quiero recibirte para empezar a platicar contigo, a tener una relación contigo. Ya no quiero llamarte Dios, ya no quiero llamarte Señor, que no tiene nada de malo, pero me gustaría tener esa confianza de decirte papá, padre. El día de hoy quiero tener esa confianza, y para eso necesito recibirte en mi corazón, para empezar a conocerte y llegar a ese momento que cuando te hable te diga papá, padre, y que tenga esa certeza de que siempre estás conmigo, que te diga Padre Eterno. Padre, sé eso que siempre has deseado ser en mi vida. Dígale ahí donde está. Señor, sé eso que siempre has deseado ser. Sé mi Señor. Te recibo, te acepto como mi Señor. Pongo toda mi fe en ti. La tenía en mí mismo, la tenía en mis riquezas, la tenía en mi cuenta del banco, la tenía en mi trabajo, en mi carrera, en la gente, Señor, pero ahora la muevo de ahí y pongo toda mi fe en ti, Señor. Y quiero tener esta relación contigo. Y te pido, Señor, que me perdones por mi ignorancia, por mi indiferencia hacia ti. Te pido, Señor, que me perdones, Señor, y me arrepiento de todo esto que hacía antes, Señor, porque ya no quiero vivir de esta manera. Quiero vivir para ti, Señor. Me arrepiento, Señor. Entonces, sé eso, Padre. Sé eso, un Señor, para que después yo pueda llamarte y tener la confianza de decirte, papá, sé mi Señor, sé mi Salvador. Sálvame de todos mis pecados, Señor. Y te pido esto en tu nombre, Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplausos a nuestro Dios. Vamos a darle otro aplauso, porque no se lo merece el Señor. Es bueno. Siempre lo ha sido. Si usted hizo esa decisión ahí en su asiento, ¿verdad? Y Dios sabe lo que acaba de pasar en usted. ¿Sabía usted que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, sabía usted que allá arriba los ángeles hacen fiesta? ¿Sabía usted que cuando una persona que conoce de Cristo y de pronto sabe que esa persona ha recibido a Cristo y puede ver lo que a esa persona que ha cambiado? ¿Sabía usted que esa persona hasta derrama lágrimas del gozo que siente? ¿Sabe por qué? Porque es uno más para Cristo. Uno más que cuando su vida llega a ese término final, esa persona sabe que lo va a volver a ver allá arriba. Amén. Es por eso que nos gozamos cuando alguien se entrega a Cristo. Es por eso que hacen fiesta a los ángeles. Es por eso que debemos gozarnos en esta Navidad, que el Señor no nos ha dejado solos. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Todos los años nos recuerda: aquí estoy, dejo mi trono. Es tiempo de que vengas a mí. Es tiempo de que te entregues a mí. Si usted lo hizo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted no va al infierno. Usted va al cielo con el Señor. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa salida que nos das. Ahora sí, mis hermanos, no se vayan a perder de este domingo antes de la Navidad. Venga, en lugar de pasarle en casa, esté ahí, invite a alguien. Ahorita es cuando la gente está más susceptible a recibir una invitación. Si viera cuánta gente vinieron para los tamales este viernes, ni la... Déjeme, no están, no sé dónde están. Pero déjenme decirles, cada domingo, en esta y muchas iglesias que se predica el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios es más que comida. No se necesitan tamales, mis hermanos. Esta es la mejor comida que uno puede comer. Y la damos todos los domingos en esta iglesia y otros pastores que predican el Evangelio de Cristo. Amén. Es todo lo que necesitamos. Mire, usted y yo podemos pedir bastantes regalos en esta Navidad. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero lo otro? Y que una alfombra nueva, o una estufa nueva, o qué sé yo, un carro nuevo. Últimamente, déjenme decirle, todo lo que necesita el ser humano es al Padre Eterno. Mejor regalo no va a haber de Cristo Jesús. Jamás. Porque cuando usted sepa que realmente lo tiene con usted, no va a querer nada más. Eso es todo. No lo va a poder canjear, no va a querer hacerlo. Ese es el mejor regalo que el Señor nos puede dar, su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y vamos a cantarle una última alabanza al Señor. Hay 10,000 razones para creer en el Señor, pero hay más que 10,000 razones para amarle, mis hermanos, y quiero que le cante esta alabanza. Amén. Tu grande amor. siempre y para siempre. Amén.